va? ¿Cómo les va, mis queridos noctámbulos? Aquí estamos juntos nuevamente. Y vamos a empezar el programa muy bien. Vamos a empezarlo en contacto con una persona que yo aprecio mucho, que es una personalidad de nuestra cultura desde hace tiempo, ocupando distintos roles, y que es Gabriela Mazú. ¿Cómo estás, Gabriela?
Hola, Pacho. Gracias por la presentación.
No, por favor. Te llamo en esta oportunidad porque, bueno, me parece muy interesante lo que están haciendo vos y Carlos Gamerro en el Teatro Nacional Cervantes, ¿no?
Así es.
Es un ciclo Territorios en Conflicto, que yo tuve oportunidad de estar en el primero de ellos. Uh-huh. Y me pareció súper interesante, que son lo que ustedes han llamado conferencias performáticas.
Sí.
Contanos qué es eso.
Es un nombre un poco alambicado. En general, las conferencias performáticas, digamos, son experimentos que hicieron artistas como John Cage, por ejemplo. Pero ahora las conferencias performáticas son cuando, digamos, se quiere abordar temas específicos, este es nuestro caso, el caso del Cervantes, de una manera un poco más dramática. Dramática en el sentido de drama y no de conferirle un tono trágico. Conferencias performáticas, digamos, se nos ocurrió porque, digamos, no son presentaciones teatrales, tampoco son conferencias, sino que son temas tratados por diferentes artistas o periodistas. Entonces el teatro se pone, digamos, al servicio de un determinado tema. Los temas los elegimos nosotros, los artistas también, y nos pareció adecuado tomar ciertos tópicos de la contemporaneidad, digamos, que no encuentran espacio en los medios y en la prensa, porque son muy, muy complejos de abordar.
Vos hablás en alguna entrevista que pude leer de que las artes están medio encapsulados dentro de sus propios límites, ¿no? Y que de alguna manera se impone algo que podríamos llamar un cruce, ¿no?
Exactamente, lo que en nuestra época decíamos, digamos, un tinte interdisciplinario, digamos, eso es lo que sería, pero es, digamos, poner en escena una determinada temática que no entra específicamente en lo que en este momento están manejando o tratando nuestros artistas, sino hay una, contrariamente a lo que sucedía en la década del 60, la militancia, donde la militancia estaba mezclada con el arte o con la concepción o la preocupación artística, esto ahora se ha escindido totalmente. Entonces, nos pareció adecuado que un teatro nacional también se ocupara de diversos problemas políticos, sociales, complejos, y los abordara de otra manera que el mero ensayo o la mera conferencia.
Claro, los temas son cuatro conferencias performáticas. El primero fue el tema, digamos, de la comida, podríamos decir.
Los alimentos.
Los alimentos, correcto. Después el de mayo fue la República Unida de la Soja.
Exactamente.
De Eduardo Molinari. Y ahora lo que está actualmente es de Patricio Larrembevere y Ezequiel Semo. Sí. En junio, Villa 20, ¿no?
Larrembevere.
Perdón, el ferrocarril es futuro, perdón, me confundí.
Los ferrocarriles, el tema de lo que significa la pérdida del ferrocarril en cuanto a trabajo, claro, a concepción, a talleres, etcétera. Después tenemos la Comuna 8 y los problemas que aquejan a la Villa 20 con el nuevo estadio que se está planificando para los Juegos Olímpicos del año que viene. Después viene la Patagonia y las tierras en conflicto. Y finalmente hay una apuesta, casi te diría musical, que trata el tema de la desaparición de una lengua indígena.
Con el músico Nicolás Barchowski, ¿no?
Nicolás Barchowski, gran músico.
Gran músico, sin duda. Hay que decir, bueno, que este ciclo de Territorios en Conflicto lo has ideado junto con Carlos Gamerro, sin duda.
Así es.
Uh-huh. Un excelente escritor y pensador, ¿no es cierto? Pero vamos a hablar un poco de vos. Yo, cuando pienso en Gabriela Mazú, no puedo dejar de pensar en una novela tuya que a mí me impactó mucho, que fue Desmonte.
Ah, mira.
Desmonte, si mal no recuerdo, su protagonista era Catalina.
Sí.
Y que tenía la función de, le habían encargado algo así como hacer una especie de antología o algo así de la escritura de ficción actual, ¿no? Y a partir de ahí desarrollás vos toda una serie de pensamientos, reflexiones y demás sobre la escritura, sobre la literatura, ¿no?
Sí, está también el tema de que a mí me ocupa mucho de cómo se puede cruzar dentro de la ficción una realidad que es muy, muy contemporánea y que difícilmente se aborde. Entonces, digamos, lo que pasa con la novela política que conocíamos está como fuera de circuito y fuera de lectura. Entonces me parece siempre recurrir a muchos elementos de la prosa, del ensayo, mezclar preocupaciones estéticas con la novela, lo que las hace, ¿verdad?, un poco arduas de leer, cosa que yo me temo mucho a mí misma, pero bueno, es la única forma de darle cauce a lo que me preocupa específicamente, ¿no? Es decir, cada vez que me meto en un teatro o leo una nueva novela, yo tengo cierta claustrofobia, te confieso. Como siempre me pregunto, ¿y esto ahora por qué, digamos, no? No me parece que la preocupación de darle cauce a la realidad que nos aqueja y que nos está, digamos, acuciando, entre de alguna manera. Digamos, cuando salgo de mi casa y veo la cantidad de gente durmiendo afuera,
Claro.
me
¿Vos no crees que la realidad quepa en un argumento, digamos, ¿no? En una historia hecha para escribirla, digamos, ¿no?
Y no,
Sino que la
yo
realidad desborda eso, por eso es que
desborda, sí, desborda porque es
vos
sumamente
buscás también la
complejo.
ampliación de la frontera, ¿no es cierto?
Exacto.
Con la unión o con el trabajo conjunto o simultáneo de distintas vertientes, ¿no?
Exacto.
Vos te
Exactamente.
leí algo así como que vos pensabas que el teatro estaba muy arrinconado por la realidad, por ejemplo, ¿no? Y que eso provocaba una cierta cerrazón y pobreza, ¿no? Empobrecimiento de lo teatral.
Sí, digamos, yo creo que el teatro tiene un altísimo nivel de experimentación formal, digamos, ha quebrado muchos límites la ruptura, pero en materia de contenidos, si vos te fijás, los contenidos tanto del teatro moderno o independiente o el teatro no comercial, digamos, el teatro off, siguen siendo temas muy, muy personales, muy, muy de reflexión, de reflexión existencial, psicológica. En ese sentido no han variado los temas y eso es lo que a mí me produce cierto tedio a veces. Mira, el otro día vi una obra que se llama Diarios del Odio, te la recomiendo, es muy loca, está puesta por Silvio Lang, y él tomó unos textos de Roberto Jacoby, que son los textos que salen en internet en los comentarios de los diarios. ¿Viste? Cuando se publica una noticia que no te gusta, entonces la gente va libremente, insulta, dice cosas. Y eso era una recopilación de textos, eso era un baño infernal de realidad, pero me parece válido ese experimento, ¿no? Me pareció sumamente interesante y la obra es como un coro griego que simplemente se dedica a cantar esos textos terribles que hablan en contra de Cristina y denostan a los políticos, etcétera, etcétera. Bueno, eso me pareció un experimento válido y, digamos, me parece bueno, intentarlo, ¿no? Tomar, digamos, algo de la realidad específica y decir, bueno, esto es, a ver, pensemos un poco, ¿no?
Coincido con vos, por ejemplo, estoy pensando junto con vos, por ejemplo, el teatro muchas veces no se diferencia del teatro comercial, ¿no? Y pienso que si, dado que es off, un amigo mío decía, te voy a decir una mala palabra, decía que si haces una obra en teatro, por lo menos el protagonista tiene que cagar en escena. Ahí, digamos, es un lugar de experiencia, ¿no? Es un lugar de experimentación, ¿no?
Sí, totalmente, claro. Por supuesto. Decí que este es un teatro nacional, Teatro Cervantes, es un teatro nacional y se debe
a... Es muy interesante, ¿no?, que se abra a estas experiencias, ¿no?
Sí, pero ahí el gestor, digamos, el que nos da impulso es Alejandro Tantanian, que es un espíritu libre, ¿no?
Sí.
Y él se da todos los gustos y cuando vos dudás y te dice, no, adelante.
Dale, metele, sí. Digamos sí. Que Tantanian es el nuevo director del Teatro Cervantes.
Exacto.
Y que tiene en sí mismo una experiencia también de teatro y demás muy, muy, muy avanzada, ¿no? Muy interesante. Yo al empezar esto dije que vos cubrías varias facetas, ¿no?, en tu actividad cultural. Quisiera recordar que fuiste durante bastante tiempo la directora del Instituto Goethe, ¿no? Directora
de la programación cultural del Instituto, claro. Goethe durante 25 años, mirá.
Que donde hiciste cosas muy, muy interesantes. Y sí. Después sos actualmente, tenés a tu cargo la editorial Mar Dulce, ¿no? Si no me equivoco.
Me fui de Mar Dulce hace un año aproximadamente. Porque me llevaba demasiado tiempo y demasiada preocupación.
Ajá.
Tener una editorial es un enorme desafío y bueno, hay que...
Pero llegaste a editar cosas muy interesantes de Mar Dulce, ¿sí?
Sí, la verdad que durante mucho tiempo tuve que hacer un duelo profundo porque me costó muchísimo dejar algo que yo había creado y que estaba bien. Es una pequeña editorial, pero tiene aura y cayó muy bien en el medio y era muy placentero trabajar, pero
te robaba tiempo para crear a vos también, ¿no?
Y ¿sabés qué pasa, Pacho? Cuando te empezás a despertar de noche y no te deja dormir una preocupación, yo ya preferiría no tener esos insomnios.
O por lo menos
por suerte puedo evitarlo.
Valió la pena durante un tiempo, claro.
Exactamente, sí.
Bueno, digamos, insistamos que las conferencias performáticas en Teatro Cervantes están los martes a las 8 de la noche. En el mes de junio está El Ferrocarril de Futuro de Patricio Larrambere y Ezequiel Semo. Recomiendo realmente, y además siempre es muy lindo ir al Teatro Cervantes, ¿no?
Ah, sí.
Gabriela, un beso cierto. Grande, un gran saludo. Saludos a Gamerro también, por favor, y felicítalo también en mi nombre.
No. Muchísimas gracias, Pacho, por este llamado. Un gran abrazo.
Transitando por nuestra historia. Los caminos de Pacho O'Donnell.
Mi Conte.
Estrellado que no me abriga. Busco por todas partes tu ausencia torpe. Duermo de ojos abiertos para encontrarte. Callo todas mis penas y estoy quebrada. En el espacio hueco de mi garganta.
¿Cómo estás, Gaby Conte? Qué gusto escucharte esta canción tuya, preciosa realmente.
Hola, Pacho, qué alegría escucharte a vos.
Pero bueno, pero así que te lanzás nomás. Hay que decir que ya el miércoles 21 de junio a las 20 horas en la cúpula del Centro Cultural KISS, el CCK.
Sí, exactamente.
Entrada gratuita, pero hay que retirarlas antes a partir del viernes 16 de junio de 12 a 19 horas. Bueno, te felicito, felicitaciones.
Estoy, la verdad, estoy muy, muy, muy emocionada porque justamente ese día se cumplen prácticamente 39 años de la primera vez que yo canté en vivo con un amigo que tenemos en común, que es Lito Vitale. Así que es un lindo festejo.
Qué bueno, participa como invitado, va a estar Jorge van der Mole, María y Marcelo Esquiaga, Darío sí. Jalfín, Damián Putz, Mauricio Dawit y Francisco Cosarela. O sea sí. Que vas por todo.
Sí, sí, la verdad que sí. Hicimos un disco con Claudio Cardone, que es un gran pianista.
Claudio Cardone es el histórico tecladista de Spinetta, ¿no es cierto?
Exacto, que es un gran amigo.
Un gran talento, muy talentoso.
Y bueno, y tenemos la suerte de que otros amigos nos acompañan para esta celebración. Siempre hacer un libro o hacer un disco es una celebración, presentarlo a los demás.
Vos sos hija de los actores Silvia Merlino y Emilio Conte. Mirá que nos conocemos hace tiempo y nunca supe que eras amiga de Silvia Merlino y Emilio Conte. Dos grandes.
Familia donde... Falcón.
De familia Falcón, es claro. Pero además ellos se radicaron en Mar del Plata, creo, un tiempo, ¿no?
Mi papá sigue viviendo en Mar del Plata.
Sí. Sigue viviendo en Mar del Plata. Que él hizo mucho, mucho por el teatro en Mar del Plata.
Sí, sí, sigue actuando y haciendo difusión de autores nacionales, algunos olvidados, y la verdad que es un orgullo todo lo que está haciendo él allá.
Vos empezaste a cantar a los 14 años, por eso estás hablando del aniversario, ¿no?
Claro.
Y tú colaboraste con muchos artistas como Lito Nevia, Raúl Carnota, Jorge van der Mole, Fats Fernández, Adriana Bonicio, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, tenés una larga. Yo te conocí, yo quiero contarles a los que nos escuchan que yo la conozco a Gabriela, sobre todo en su faz editorial. O sea, ella es la directora editorial de una importante casa internacional, en realidad, ¿no?
Sí, trabajo en la editorial multinacional y también en el Museo de Arte Moderno, que te debe mucho a vos, Pacho. Y la verdad que para mí es un orgullo estar haciendo los catálogos de los libros de los artistas argentinos que salen aquí ahora en la ciudad.
Claro, salió hace poco el de Berni, ¿no? De la exposición de Berni, creo, ¿no?
Salió el de Berni, salió esta semana, ha salido el de una agrupación que se llama APTE, salió el de Liliana Maresca, el de Fabio Casero, el de Graciela Jasper. El año pasado creo que nos vimos cuando tuvimos la suerte aquí de traer la muestra de Pablo Picasso, y para mí fue una alegría hacer ese libro, porque claro, fue la primera muestra de Picasso en Argentina, y bueno, me tocó a mí hacer el catálogo.
Qué bueno. Bueno, el Museo de Arte Moderno en realidad me debe el local, me debe
claro,
el lugar, que era la ex fábrica Picardo de cigarrillo, de tabaco.
Exacto.
Y cuando era intendente Julio Saguier, y yo fui el primer secretario, ahora es ministro de Cultura de la Ciudad de Buenos Aires, después de la dictadura, o sea que asumí a fin del 83. Bueno, una de las cosas buenas que pude hacer fue dotar al Museo de Arte Moderno, que estaba arrumbado en uno de los pisos altos del Centro Cultural San Martín, darles un local, ¿no? Y ese local estaba ya comprometida a la flamante Secretaría de Planeamiento. Y Saguier al principio me dijo, no, Pacho, mira que ya la haya adjudicado a otro organismo. Bueno, la cuestión es que Julio era un hombre con mucho sentimiento artístico y finalmente, bueno, acordó que fuera para el Museo de Arte Moderno, Y me acuerdo, siempre cuento esto. Lo que pasa es que el Museo de Arte Moderno nunca me lo reconoció, pero eso es otra cosa.
No, sí, te lo reconocemos. Yo que soy la editora, nunca... lo reconozco.
Porque me acuerdo que firmamos el pase a la Secretaría de Cultura, o sea, al museo, sobre el capó de un auto que estaba estacionado frente al edificio. Y estaba Ostuni, que era el secretario general, nombre de cual recuerdo con mucho afecto, un apasionado del tango. Y estaba el escribano de la municipalidad, entonces municipalidad, que no recuerdo cómo era su apellido. Bueno, luego fue reciclado, se le hizo un excelente reciclado arquitectónico, y es realmente muy bello, ¿no? Recomiendo a la gente que vaya, que incorpore a sus paseos el Museo de Arte Moderno, porque realmente vale la pena. Y además siempre hay muy buenas exposiciones, ¿no?
Gracias.
¿En este momento qué tienen?
En este momento tenemos dos muestras de dos artistas jóvenes, muy, muy talentosos. Diego Bianchi, que ha sido tal vez el artista más reconocido en la Feria Arco de Madrid, hizo una interesantísima muestra de diálogo con el patrimonio del museo, con las obras de patrimonio del museo.
Mira,
preciosa muestra.
Interesante.
Bueno, interesante.
Estamos recorriendo tu camino de personaje significativo de la cultura argentina.
Y la otra muestra muy linda, que también recomiendo mucho, es de un joven argentino radicado en Berlín, que es Tomás Saraceno, se llama Cómo atrapar el universo con una telaraña.
Es un trabajo con telaraña, ¿no?
Ah, claro.
Maravilloso. Escúchame, bueno, vamos a volver a tu canto.
Sí, porque sea multifacética.
Vamos a escuchar Benvení de Spinetta.
Dale.
Estoy despierta y se quiebra la ciudad. La lluvia flota en una llama sin razón. ¿Acaso estén abiertas todas esas dalias? Me pregunto si habré llegado hasta tu amor. Hoy quedó el temor atrás. Ven a mí. El cielo arrecia, platónico es tu azul. Se oye una rana que gime en la distancia. ¿Será que todo es tan absurdo si te vas?
Acá con la operadora técnica Laura Cristaldo y como productora Micaela Polak. Nos hacemos señas y gestos de que realmente es una bella canción esta, ¿no? Cantás muy bien, realmente.
Gracias, Pachi. Aprovecho para felicitarte porque este martes fue el Día del Escritor y vos has sido uno de los escritores con los que más me ha gustado trabajar en mi carrera de editora.
Además lo has hecho muy bien. Gaby está en Penguin Random House. Editora, ¿no? Porque es una editoria muy importante. ¿Ese piano de quién era?
Claudio Cardone.
Se notaba, ¿no?
Que además es un gran amigo de Luis Alberto. Fue toda una decisión hacer un
Yo lo he visto cuando actuaba con Spinetta, ¿no?
Claro.
Me acuerdo haberlo visto, te diría un recuerdo bastante emotivo, que te voy a decir que dudaba si contarlo o no contarlo. Pero yo fui a ver una de las últimas presentaciones de Luis Alberto, y que ya, digamos, cantaba con el diafragma, ya no tenía pulmón para cantar, ¿no? Y me acuerdo que Cardone era como que le hacía el canto prácticamente desde su maravilloso dominio del teclado, ¿no? Era como una muestra de una enorme solidaridad con el amigo enfermo, ¿no? Ahí en el escenario, ¿no? Siempre recuerdo, sí. Siempre recuerdo eso. Bueno, sí, antes de irnos vamos a escuchar otra cosa. Recordamos que te pueden ir a escuchar el 21 de junio a las 20 horas en la cúpula del Centro Cultural Kirchner y que mejor que saque las entradas antes a partir del viernes 16. De 12 a 19 en el Centro Cultural Kirchner, es decir, en Sarmiento 151. ¿Mm? También hay una página, ¿no es cierto?, donde pueden reservar. ¿Cuál es la página?
Es la página del Centro Cultural Kirchner, creo que es www.
Sí, claro, sí, sí.
CCK.org.
O sea, pueden reservar las entradas también por la página. Bueno, los despedimos con ¿Hay un camino? ¿De quién es Hay un camino?
De uno de mis mejores amigos que también nos falta y lo extraño muchísimo, que es un gran maestro para mí, fue Raúl Carnota.
Ah, ok. Bueno, un abrazo fuerte, buena suerte.
Muchas gracias, Pacho, los esperamos.
Los caminos de Pacho O'Donnell.
El 20 de junio se recuerda la muerte de Manuel Belgrano y se celebra el Día de la Bandera, ¿no? Eso crea un malentendido. O sea, se supone que lo único que hizo Belgrano fue crear la bandera. Sin duda es un hecho importantísimo, pero Belgrano fue un hombre, fue un gran intelectual, como lo hemos dicho más de una vez acá, fue un pensador. Si le dijeran a Belgrano que tuviera que decir qué es, de qué trabaja o cuál es su vocación principal, él lo diría militar. Él fue militar obligado por las circunstancias de su patria, que al producirse la separación de España no tenía ningún jefe militar. Recordemos que Saavedra en realidad era un vendedor de vajilla. Habían erigido en el jefe de patricios simplemente porque había tenido una buena conducta durante la segunda invasión inglesa y patricio significó el pueblo en armas, ¿no es cierto? Le entregaron armas al pueblo debido a que la división española que supuestamente tenía que defender a la colonia acá del Río de la Plata había defeccionado y se había rendido casi instantáneamente. Entonces Belgrano salió junto con su primo, ¿no? El otro abogado, maravilloso pensador, que fue Castelli. Los dos salieron a conducir los dos primeros ejércitos de la patria. Pero una de las grandes importancias de Belgrano en esta historia fue su vocación por la educación. Él se había formado en Salamanca, en la Universidad de Salamanca, y se sintió en la obligación de transmitir a los otros habitantes de acá de la colonia lo que él había aprendido. Y entonces fue cuando él fue secretario, como sabemos antes de la Revolución de Mayo, él había sido secretario, ¿no es cierto?, del consulado español acá. Él había propulsado la idea de la creación de una escuela de náutica, había repartido entre los agricultores cartillas donde les enseñaba cómo hacer rendir mejor sus campos, o sea, cómo combatir las plagas. Hacerlas más productivas, en fin, digamos, cómo comerciar en mejores condiciones. Y una prueba muy clara de esto fue el reglamento que él escribió en el fragor de las batallas en esos campos, en esos lugares tan inhóspitos de nuestro noroeste y del Alto Perú, el reglamento por aquellas famosas cuatro escuelas que él donó a partir del premio que había recibido por la Asamblea del año 13 a raíz de la triunfo en la Batalla de Salta. Como saben, bueno, esto es un tema bastante controvertido porque todavía está en discusión si se construyeron o no se construyeron escuelas. Cada gobernador que viene ahí del noroeste supone que sí, que él se ocupó de construir lo que no había sido construido. Pero vamos a los artículos de ese reglamento. Son poderosamente reveladores de la lúcida concepción que Belgrano tenía de lo educativo y de su importancia en la sociedad. Es así que el artículo primero privilegia la buena retribución al maestro, estableciendo que se destinen 500 pesos anuales para cada escuela, de los que 400 serán para su pago y los 100 restantes para textual, papel, pluma, tinta, libros y catecismo para los niños de padres pobres que no tengan cómo costearlo. Como ustedes escucharán, a lo largo de todo el reglamento campea la idea del cuidado y de la protección a los humildes. Para evitar el dedazo o acomodo, imponía el sistema del concurso u oposición. Textual. Se admitirán los memoriales de los opositores con los documentos que califiquen su idoneidad y costumbres. Oirá acerca de ellos el síndico procurador y, cumplido el término de la convocación, que nunca será menor de 25 días, nombrará dos sujetes de los más capaces e instruidos del pueblo para que ante ellas el becario eclesiástico y el procurador de la ciudad se verifique la oposición públicamente en el día señalado. El artículo 4, Belgrano señala que dicho concurso debía abrirse cada 3 años para garantizar que el maestro fuera el más capacitado para ejercer tan delicada tarea. No era ajeno a la voluntad de don Manuel el estímulo a los jóvenes que así lo merecieran. Se les dará asiento de preferencia, algún premio, distinción de honor, procediéndose en esto con justicia. Eso decía el artículo 6. 3 artículos, el 7, el 8 y el 9, están dedicados a la formación espiritual de los niños y jóvenes. Belgrano era católico confeso y practicante. Años más tarde, al ser relevado del mando del Ejército del Norte por su amigo, el general San Martín, describirá, en camino hacia Buenos Aires para ser juzgado por sus derrotas en Vilcapugio de Ayohuma. Textual. Acuérdese usted de que es un general cristiano, apostólico romano. Séle usted de que en nada, ni aun en las conversaciones más triviales, se falte respeto de cuanto diga a nuestra santa religión. Con mayúscula, santa religión. Prudente en penitencias y castigos, en épocas propensas a los mismos, siempre obsesionado por la justicia, Belgrano propone que, textual, si hubiese algún joven de tan mala índole o costumbres tan corrompida que se manifieste incorregible, podrá ser despedido secretamente, es decir, evitándole la publicidad de su mal acto, secretamente de la escuela con la intervención del alcalde de primer voto, el regidor más antiguo y el vicario de la ciudad, quienes se reunirán a deliberar en vista de lo que previa y privadamente les informe el preceptor. Belgrano insiste en que a los alumnos, textual, por ningún motivo se les expondrá a la vergüenza pública. Tendrá también maravillosas expresiones hacia el maestro, de sorprendente actualidad. Textual. Procurará con su conducta en todas sus expresiones y modos inspirar a sus alumnos amor al orden, respeto a la religión, moderación y dulzura en el trato, sentimientos de honor, amor a la verdad y a las ciencias, horror al vicio, inclinación al trabajo, desapego del interés, desprecio de todo lo que tienda a la profusión y al lujo en el comer, vestir y demás necesidades de la vida, y un espíritu nacional que les haga preferir el bien público al privado y estimar en más la calidad de americano que la de extranjero. Esto debería estar en todos los escritorios, ¿no? No solo maestros, sino de todos los funcionarios públicos, ¿no? Enseguida, el artículo 19 nos seguirá asombrando. Textual, tendrá gran cuidado en que todo se presente con aseo en su persona y vestido, pero no permitirá que nadie use lujo, aunque sus padres puedan y quieran costearlo. ¿Qué les parece? Quizá lo más remarcable del reglamento de don Manuel Belgrano es la jerarquía que confiere a la tarea del educador. Tanto es así que el artículo 8 no duda en indicar ejemplarmente: en las celebraciones del patrono de la ciudad, del aniversario de nuestra regeneración política y otras de celebridad, se le dará asiento al maestro en cuerpo del cabildo, reputándosele por un padre de la patria. Aunque las circunstancias lo obligaron al fragor de la batalla para hacernos libres, nuestro prócer coincidía en lo que Pícteto había afirmado siglos antes. Solo las personas que han recibido educación son verdaderamente libres.
Los caminos de Pacho O'Donnell.